Buenas tardes, decía. Estamos Antonio Morales, Jorge Andrés, José Manuel, Rocío. Buenas tardes. Estamos grabando la sesión, ¿eh? Vale, pues vamos a continuar con el tema que habíamos dejado pendiente la semana pasada. Estábamos viendo el capítulo 7, un poco largo, ¿verdad? Y lo habíamos dejado en el epígrafe 7.2.3. Estamos en el epígrafe 7.2.3. Habíamos visto hasta emociones y afectos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Emociones y afectos. Y ahora vamos a comenzar a partir del 7.2.4. Vamos a comenzar a partir del 7.2.4. Conocimiento y acción. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Conocimiento y acción. Estamos en la página 274 del manual. Vuelve la autora a hablar de neodarwinismo y cognitivismo. Criticando que se ha enfocado desde un individualismo metodológico atomista. Parece que el individuo se ha magnificado, preexiste a sus condiciones de posibilidad. Es un agente epistémico que se concibe como una mónada, algo así aislado, ¿verdad? Un ente aislado de toda referencia cultural y sociohistórica. Excesivo individualismo. Y entiende nuestra autora que no se puede concebir al ser humano como aislado de su existencia, de sus prácticas y de sus condiciones de existencia. Porque en nuestra biografía humana, en la ontológica, ¿verdad?, están implicadas vivencias sociales, colectivas, que son definidas evidentemente cultural e históricamente. Estamos inmersos en un cronotopo sociohistórico. La visión materialista del marxismo, Marx y Engels, habían visto una apropiación de la naturaleza, transformación de la sociedad, la praxis como medio de transformación de las condiciones de existencia. Esta es la visión materialista, ¿verdad? Y propone nuestra autora que hay que ir hacia una aproximación más holística, compleja. Considerar al ser humano un ser biopsicosociocultural. Es decir, adoptar una visión más humanista, que integre el concepto de persona agente y consciente, intencional, que incorpora esa persona un proceso de vida en continuo desarrollo, en un contexto local y sociohistóricamente concreto. Nuestro cronotopo. Es decir, una persona actuante, pensante, sentiente, de sentir. Página 275. Que incorpora conocimiento y práctica. Unas prácticas que son material y simbólicas. Sistemas de referencia producto de acciones de otros en el pasado. Nosotros recibimos esas acciones de otros en el pasado que incorporamos en instituciones, en jerarquía, en saberes, en códigos, en procedimientos, lo que se llama en inglés el know-how, cómo hacer, en valores, como ha estudiado Dieck, 1997, en la página 276. Por lo tanto, incorporamos acciones ecológicas y cronotópicamente situadas, que orientan y que funcionan como atractores Son prácticas eficaces en una comunidad de practicantes que las compartimos colectivamente e intersubjetivamente. Como ha estudiado Bateson, 1973-74, hechos, contextos, acciones, nuevos contextos. Es decir, planificación interactiva anticipatoria, que conlleva reflexividad, monitorización, recursividad, mutualidad de mutuo, como hemos estudiado en Evolución Humana 1, en el crecimiento del cerebro, por ejemplo. No hay una división ontológica entre acción y conocimiento. Nosotros somos actores y creadores a la vez. El actor es un teórico práctico. Por lo tanto, hay que ir a la superación del dualismo entre lo técnico-práctico y lo cognitivo. Esto ya lo ha estudiado Ingold, 1993, la inteligencia artificial. Pensar es una acción dirigida hacia adentro. Hacer es una acción dirigida hacia afuera. Pensar, hacer. Pensar hacia adentro, hacer hacia afuera. Esto implica la praxis, la percepción, la cognición, entendidas como dimensiones simultáneas de la compleja actividad humana. Pensar es igual que hacer. Acción, significado, comunicación, relacionados con el desarrollo infantil. Consecuencias de estas visiones desde el neodarwinismo y cognitivismo. Necesidad de redefinir el agente epistémico. El agente que crea conocimiento, el actor. Y ir hacia lo que no somos. Como dice el autor en la página 278, lo que no somos. Y ahí abunda en el concepto de acción perceptualmente guiada. Percepción que no es igual que procesamiento de información, como lo entiende el realismo objetivista. Percibir no es procesar información. Porque el perceptor, nosotros, guiamos nuestras acciones, ayudados por ayudas, por posibilidades, en inglés affordances. Más que realismo objetivista, habría que hablar de realismo experiencial, como han puesto de manifiesto Putnam, Lakoff, Johnson, a los que ya conocemos por su obra Metáforas de la vida cotidiana. Lakoff y Johnson. Vamos ahora al epígrafe 725, acción, experiencia. Somos actores y experimentamos. Y lo que hacemos con nuestras acciones y experimentamos pasan a nuestra, digamos, cotidianidad y las incorporamos en nuestras prácticas. Acción más conocimiento implica experiencias, patrones dinámicos y funcionan como atractores. Y nos sirven para reactivar experiencias pasadas, reconfigurándolas para el presente, orientándolas para nuevas experiencias en el futuro. Huellas de la experiencia sensorio-perceptuales. Sensorio, sentidos. Perceptuales, percibimos. Neurales, ecosociales. Huellas de esas experiencias en nuestra conciencia, inconsciencia, memoria de trabajo. De todo es experiencia acumulada. Por eso comprender la acción en su sistema simbólico, algo que ya dijo Clifford Geertz en 1986, y las prácticas que los constituyen a estos sistemas. La experiencia es acción propia a la que hay que sumar la de los demás, las acciones de los demás, en un escenario social que actúa como contexto y que se recrea, que es el que participamos. Acción, participación, experiencia. No son producto de la agencialidad propia individual solamente, sino también de la agencialidad de los otros sobre los otros. El ejemplo de bebés y niños en su socialización, página 282. Su contexto de comunicación incorpora el de sus cuidadores y los efectos sobre la acción y la experiencia. Porque no toda acción se reduce a hacer algo, como matiza Ingold. Incorporan también la contemplación, la autorreflexividad. Son también experiencias sin acción, como la de los sueños. O porque la experiencia implica diversos modos de involucramiento, de implicación corporal, perceptosensorial, emocional. La práctica social, por ejemplo, ¿no?, es un complejo multimedia. Esta es una metáfora tomada de Tambia. Complejo multimedia, práctica social. Un hecho social total, en el sentido mausiano, Marcel Mauss, el hecho social total. Nuestras experiencias son holísticas, especialmente durante la infancia, como ha puesto de manifiesto Stern en 1985. Pero también es holística durante la ontogenia también, la infancia y nuestra ontogenia. Vean las visiones de Csikszentmihalyi, nombre completo, ¿verdad?, 1975, cuando habla de flujo de comunicación. Y aquí incorpora hormonas como la vasopresina, la oxitocina, los neurotransmisores y las relaciones de estas hormonas con el sistema límbico, donde están las emociones y la socialidad. Víctor Turner, al que conocemos por la selva de los símbolos, el proceso ritual, hablaba de comunitas, situaciones de comunitas, experiencias multisensoriales a través de tareas comunes y de rituales colectivos. También los trabajos de Linard y Cook sobre neuronas y conciencia. Por ello, la estrecha relación concepto-sensorio-perceptual en la experiencia humana entre el símbolo y lo simbolizado, entre lo conceptual y lo conceptualizado. Formas de la experiencia y sus objetivaciones diversas biosocioculturalmente. Es decir, la realidad entendido como un constructo variable interculturalmente. Ejemplos etnográficos. El hinduismo de los Mayahabadi. La historia de los Yazandos del Sudán, trabajada por Evan Pritchard en simbolismo y magia entre los Yazandos, con el complejo del ganado Nuer, de Evan Pritchard. También hay que incluir aquí fantasía, recuerdos, soñar despiertos, esos tránsitos de la realidad a la irrealidad, pero conscientes, que son también, sin duda, nuevos umbrales de experiencia. Las experiencias no tienen que implicar de igual forma al sujeto, al cuerpo, a la atención. Su conciencia senestésica, ¿verdad? Había que hablar de estado mental descorporalizado. Esa capacidad que tiene el cerebro para olvidarse de la existencia corporal. Esa conciencia puntual, trascendente. Como cuando estamos hiperconcentrados, que nos olvidamos de lo demás. Como nos vamos conduciendo y dice Dios, ¿por dónde voy? Que me he perdido. Y es que hemos estado ausentes durante un tiempo. Las ausencias también posibilitan acción y experiencia. Como los casos de ausencia de hambrunas, de guerras, de epidemias. Presencia y ausencia en la dinámica familiar, en las relaciones familiares, proximidad, lejanía, inhibiciones, pasividad. Consecuencias en los contextos sociohistóricos y culturales específicos. Familiares. Hay definiciones étnicas de identidad en torno a modos y formas de acción de lo que los otros no hacen, no tienen o no son. Y nosotros sí, como dice Ramírez Goicoechea. Pasemos ahora al epígrafe 7.3. Conocer y saber algunas destrezas. Conocer y saber algunas destrezas. Porque estamos hablando de conocimiento y acción. Ahora comienza este epígrafe con inferencia y bootstrapping. Entendemos bootstrapping como autoayuda y aprovechar recursos previos. Hablamos aquí de inferencias. Inferencias deductivas, abductivas, inductivas, que se postulan como disposiciones cognitivas innatas de la especie. Quizás módulos independientes de la experiencia. Se han hecho prácticas y hay ejemplos, como tenemos entre chimpancé, serpiente, páginas 287 y 288. Las inferencias son abstracciones de experiencias anteriores. Infiero desfamiliarización en contextos de socialización. Es una capacidad mental abstracta, entendida como un conocimiento desincorporado a partir de experiencias anteriores que han tenido determinada saliencia, que nos han dejado huella, y producen efectos estocásticos. Funcionan como patrones, modelos, atractores. Se habla de que son emergencias estocásticas. Estas capacidades inferenciales para inferir hacen posible que no tengamos que experimentar toda la experiencia anterior acumulada, que por lo tanto inferimos, deducimos, las damos como válidas. Esto se manifiesta en la recursividad y la redescripción de materiales cognitivos previos, como ha estudiado Carmilov Smith, 1991. El proceso de inferencia puede ser temporal o probabilístico. Y ahora el concepto de bootstrapping, la autoayuda, el emprendimiento por sí mismo sin medios o con pocos recursos, este concepto es la destreza mental. Recursos propios que adquirimos y que funcionan como acordes, ayudas, andamiajes, soportes que nosotros como propios agentes activamos. Estos affordances funcionan como depósitos de conocimiento, de destreza, que nosotros activamos como agentes en situaciones concretas, porque los tenemos incorporados como agentes epistémicos que somos. Y por supuesto producen conocimiento. Esto nos lleva al epígrafe 7.3.2. Sentido y significado. Sentido y significado. Volvemos a algo que habíamos dicho antes. Conocer no es decodificar. Cuando nosotros conocemos, no estamos decodificando información. Hay que ir a la deconstrucción de paradigmas computacionales del programa de las ciencias cognitivas. Porque ya se ha dicho que la mente es un organismo autopoético, no una máquina que trabaja con códigos binarios, codifica y decodifica. No. El conocimiento implica relaciones entre lo neurológico, lo psicológico, lo biográfico, lo sociocultural, más las relaciones con nuestros entornos sociales. Eso es conocimiento. El proceso de conocimiento implica que nuestro aporte experiencial, más de lo que el cognitivismo y el racionalismo objetivista asumen. Conocer es aporte experiencia. Autores como Maturana y Varela, 1992, hablan de que solo una parte de la información a elaborar proviene del exterior. Del exterior de nuestro cuerpo. Solo una parte. Hablan de los Event Related Potential, estímulos eléctricos cerebrales independientes de la estimulación externa. De ahí la importancia de nuestros procesos internos del cerebro que están acumulando experiencia anterior. Esto lo ha tratado la neurofisiología. Los estímulos son percibidos y registrados solo cuando tienen algún significado para el sujeto, como han puesto de manifiesto estudios olfativos. Nuestro interior se configura como nuestro entorno. Nuestro interior es nuestro entorno para nosotros mismos, donde se manifiestan estados hormonales, conciencia kinésica y cinestésica del espacio, incorporaciones biopsicosocioculturales, biográficas, que actúan como microsistemas y microentornos internos que nos construyen. La inteligencia artificial y la construcción de máquinas están trabajando el problema del sentido común. El sentido común es producto de una inculturación durante el proceso fetal y ontológico en contextos biopsicosocioculturales. ¿Cómo incorpora la inteligencia artificial y las máquinas el sentido común? Evidentemente se han demostrado que hay dificultades para reproducir todo esto por una computadora. Porque una computadora, para llegar al sentido común, lo primero que le falta son biografías. Biografías socioculturales, históricas. A una computadora le falta experiencia de vida, categorías de vida, de anclajes en las prácticas comunes, cotidianas, colectivas. No en la soledad de una máquina. A una computadora le faltan cosmovisiones compartidas. Mundos cognitivos, emocionales, experienciales, plenos de comunicación para una comunidad que es epistémica. Es decir, una comunidad que produce conocimiento. Por lo tanto, el significado surge a partir de contextos dialógicos de socialización, de relaciones sociales, que trascienden lo individual, a partir de las reglas de las relaciones sociales. Las máquinas no tienen experiencias compartibles. Esta es la clave. La información conectada con nuestra memoria episódica, experiencia biográfica, la socialización, eso no tiene nada que ver con los programas de software. La mente no opera con información, ya lo hemos dicho, sino con significados emanados de motivaciones biográfico-experienciales, socioculturales, históricas, enactuadas. La metáfora computacional de la ciencia cognitiva no atiende a la subjetividad humana. Percepción del mundo y de esquemas y modelos conceptuales que hemos incorporado en nuestro devenir ontológico. Esa es nuestra percepción del mundo. Esquemas y modelos culturales. Lo que percibimos forma parte ya de un proceso complejo, donde intervienen el presente, el pasado y el futuro. Nuestra biografía, como seres insertos en contextos culturales e históricos, que estructuran y posibilitan ese presente, pasado y futuro. En entornos económico-político-tecnológicos que posibilitan todos estos procesos y los contextualizan. Habla nuestro manual de la definición de saber, el knowledge, en inglés, el knowledge. La suma, ¿qué es saber? Suma de conocimiento, memoria, emoción, acción, experiencia. Todo ello en un entorno ecosocial y cultural concreto. Esta es la misión que tiene Torrey, 1983. Saber, por lo tanto, es interpretar, comparar, decidir, recordar, olvidar, alumbrar, alumbrar algo nuevo, ¿verdad? El bring forth un mundo. Todo lo ha trabajado Maturana y Varela. Los objetos dependen de esquemas y modelos culturales y conceptuales asumidos e incorporados. Por ahí el significado es incorporado en relación con otros múltiples significados. Fruto de la experiencia. Y en esa experiencia hay que incluir sensorialidad, responsabilidad fisiológica y hormonal, conexión neurológica. Por eso el significado es la relación que el sujeto, que nosotros, establecemos con nosotros mismos, con otros, con objetos, con procesos, que le afectan al sujeto. Y que lo motivan subjetiva y experiencialmente. Vean la página 295. Y en el epígrafe 733 hablamos de cross-modalidad y metáfora. Cross-modalidad y metáfora. El concepto de cross-modalidad, entendido como la metáfora como recurso cognitivo. Eso es cross-modalidad. Traspasar. Trascendencia de dominios por relación entre ambos. Como en la página 296. Ya hemos hablado de la metáfora, metáfora de la vida cotidiana, ¿verdad? Lakoff y Johnson, por ejemplo. Y cómo la metáfora hay que entenderla como resultado de una conectividad neural, neuronal evolucionada. Como ha trabajado Minsky en 1985. A Minsky lo hemos tratado en antropología cognitiva y simbólica 1, esquemas y modelos culturales, plan, guión y todo eso. El rol de la metáfora en la antropología social, ya lo hemos hablado muchas veces en esta y en otras asignaturas, la crossmodalidad y la metáfora subyacen a la capacidad simbólica. Esos trasvases de palabras y sentimientos, ¿verdad? Y de traspasar un área de experiencia a otra, son fuentes de creatividad y de innovación, sin ir más lejos en la literatura y la poesía, ¿verdad? Pero no solamente, como se encargaron de demostrar Lakoff y Johnson, en metáforas de la vida cotidiana. No es un campo cerrado a la literatura, al arte, a la poesía, no. Están presentes en la vida cotidiana. Porque nuevos significados se convierten en nuevos o antiguos contextos. una cultura simbióticamente implicada con la biología. De ahí el chunking, o troceamiento del significado, lo cortamos, para conectar ese trozo con otros trozos metafóricamente, metonímicamente. Es una capacidad de síntesis, de mezcla, de relación, que tiene que ver con las amalgamas conceptuales, o el conceptual blending de Fauconnier, año 2001. Una operación cognitiva, en la metáfora, en la cosmodalidad, que integra significado procedente de diversos ámbitos conceptuales, que permiten procesos de categorización, razonamiento, inferencia, creatividad, imaginación, expresión lingüística, etc. Intentar conectar mundos relacionados y darle una expresión metafórica crossmodal en determinados contextos. En nuevos contextos. Pasamos al 7.3.4, conocimiento práctico, esquemas, procedimientos y prototipos. Aquí, esquemas y modelos culturales. Procedimiento, prototipo, lo hemos estudiado en antropología cognitiva simbólica 1, en lingüística, los prototipos de Leandro Ross, ¿verdad? El elemento más representativo que nos vale para categorizar. Los orígenes de todo esto hay que retrotraerse a la filosofía kantiana, Immanuel Kant, que luego utiliza Ruth Benedict en sus patrones y configuraciones culturales. Hablamos de la Escuela de Cultura y Personalidad de la Antropología Norteamericana, que hemos estudiado en Historia de la Antropología 1. Pues bien, todos estos esquemas, procedimientos, prototipos, los ha utilizado la psicología cognitiva y también la antropología. Hay dos acepciones aquí. Dos acepciones. Una pragmática, entendida como procedimientos rutinarios orientados a la acción, como gramáticas experienciales, procedimientos delimitados experiencial y culturalmente. Ejemplo clásico, la noción de habitus de Bourdieu, 1972, utilizada antes, no lo olvidemos, por Marcel Mauss, como tenemos en la página 299-300. Concepto de habitus, con un precedente en Marcel Mauss. Pues bien, son recursos para la acción. Estos esquemas, procedimientos y prototipos son recursos para la acción, evitan memoria de trabajo, facilitan la toma de decisiones, los asumimos como automatismos, una especie de know-how, saber hacer, ¿verdad? El know-how, destreza. Destrezas, saber hacer. De estos esquemas, procedimientos y prototipos se han ocupado Chan y Abelson, 1976. Ellos hablan en lengua inglesa scripts, ¿verdad? Pseudo recetas, procedimientos predecibles que son reconocidos por los practicantes de una comunidad. Aquí hay una evidente conexión con la categoría de los prototipos trabajada por Sperber, Wilson, Bloch, Rock. Y luego, dos acepciones, hemos dicho. La anterior, pragmática, ¿verdad? Y la ideográfica y comprensiva. Los marcos de referencia, los frames. Una acepción que relaciona los esquemas con modelos más generales y abstractos. Forman parte de la cultura y de la experiencia participativa. Esta sección de lo ideográfica incluiría herramientas interpretativas dinámicas, flexibles, según un modelo conexionista. Ya hemos visto que un esquema reúne aspectos de varios dominios. Por lo tanto, un esquema lleva crossmodalidad y mantiene la esquematicidad del esquema, pero crossmodal, pasando de un dominio a otro, metafórico, ¿verdad? Evidentemente, hay que relacionar los esquemas con el lenguaje. Y ahí está la obra de metáforas de la vida cotidiana, a la que ya he dicho, ya me he referido antes, de Lacoff y Johnson de 1980. La relación de los esquemas con el lenguaje. Los esquemas no se aprenden formalmente mediante instrucción, sino más bien mediante la observación. Adquirimos esquemas observando, con un descubrimiento guiado, imitación, identificación, como ha estudiado Tomasello en 1999. Los aprendemos observando en escenarios de copresencia, de coparticipación en la socialización. Y ahí adquirimos un conocimiento experto. Experto para la comunidad de intérpretes y practicantes que nos comparten. Los esquemas son difíciles de compartir y de producir fuera de la propia comunidad que los practica y utiliza. Son muy relativos a las comunidades. Se relacionan con la memoria no declarativa, con el conocimiento tácito, con la presuponibilidad, lo que se asume, lo que se conoce y que no hace falta manifestar, lo que se deduce. En los esquemas hay una estructuración que impone las tareas. Por eso está muy relacionado con contextos cronotópicos, con la propia tarea a realizar. Una acción mediada por instrumentos culturales. Instrumentos que posibilitan esa tarea, esa estructuración de la tarea. Y está muy relacionado con los usos canónicos esperables en una comunidad. Habla Dennett y Bateson de la impronta del diseño, la taxonomy, las constricciones impuestas por la propia tarea a realizar, la impronta del diseño. El epígrafe 735 habla de categorizar y clasificar, algo que ya conocemos, categorización, clasificación. Esto nos lleva a las categorizaciones que hemos estudiado en la asignatura de lingüística y en la asignatura de antropología cognitiva y simbólica. Categorizar, clasificar, de acuerdo con prototipos. Tenemos una definición en la página 303 de qué es categorizar. Dice el autor, la categoría, como casi toda nuestra terminología, viene del griego. Afirmar, atribuir. Una categoría es una clase de cosas que agrupamos porque cumplen un criterio de agrupamiento previamente definido. Con las categorías clasificamos, ordenamos el conocimiento, mediante agrupamiento, relaciones, clasificaciones, ordenamiento, con importantes consecuencias prácticas y pragmáticas. Aquí hay un proceso neurológico con recorrido doble, desde las áreas perceptosensoriales hasta el córtex y desde el córtex a las áreas perceptosensoriales, relacionadas con el sistema límbico y las amígdalas. Hay una definición aristotélica. Unidades discretas con propiedades que son discretas es que se pueden discriminar, diferenciar esas unidades que tienen propiedades que son compartidas por los miembros de dicha categoría. La excepción es la noción del prototipo, el caso más representativo de una categoría, como estudió Roche en 1973 y que ya conocemos. También está la noción de clasificaciones politéticas. Esto es un término que surge de la zoología, de Nietzsche. Clasificaciones politéticas utilizadas en parentesco, a partir de ese concepto de parecidos de familia. El concepto de politético lo tenemos en la página 305. El psicólogo ruso Vygotsky estudió los conceptos y entendía que se aprenden como una cadena de compleja por la que el significado va variando. Él le habla de que no hay un núcleo central de significación, el significado va variando. De todo esto se ha ocupado también Needham con las clasificaciones politéticas para interpretar fenómenos sociales. Este término que viene de la zoología pasa a la sociología y sirve para interpretar fenómenos sociales. Estas clasificaciones politéticas son inclusivas y permiten no descartar aspectos etnográficos relevantes. Bien, de todo esto se han ocupado también autores como Biedepitka, con los semánticos universales para estudios transculturales, las terminologías del color, por ejemplo, el lenguaje como un fuerte atractor que conforma el pensamiento, y si hablamos del lenguaje como un fuerte atractor para el pensamiento, nos lleva esto a las hipótesis de Sapir-Whorf, desarrolladas en 1956 y 1983, sobre las relaciones entre el lenguaje y pensamiento, como el lenguaje determina el pensamiento o influencia el pensamiento, de los que también hemos hablado en Antropología Cognitiva y Simbólica 1. El lenguaje como atractor para conformar el pensamiento. Lo determina, lo influye, ¿verdad? Todos estos argumentos van en la línea de mostrar en este capítulo, tratar de comprender mejor teorías evolutivas del conocimiento desde un paradigma no cognitivista. Todo esto que hemos estado hablando en este epígrafe 7, en este capítulo 7 de conocimiento y acción, un epígrafe largo, va en la línea de demostrar que hay que ir a un paradigma no cognitivista, de construir el programa hegemónico de las ciencias cognitivas y a una base experiencial del conocimiento humano que incorpore cuerpo, sensorialidad, emociones y afecto, conocimiento y acción, acción, experiencia, conocer y saber. Con todo esto que hemos dicho de inferencia, sentido, significado, cronomodalidad, metáfora, esquemas, modelos culturales, categorizaciones y clasificaciones basadas en la experiencia. Y todo es mente y conciencia. Bien, pues yo con esto finalizamos este capítulo largo. Hemos tenido que desdoblar en dos sesiones, pero creo que ha merecido la pena. La próxima semana abordaremos el capítulo 8, evolución y desarrollo cerebral. ¿De acuerdo? Yo lamento que esto sea tan técnico. Yo trato de hacerlo un poco más liviano y entendible. No es fácil. Y no sé si lo consigo. ¿De acuerdo? Pues por mi parte, esto ha sido todo. ¿Alguna pregunta que queráis? Estamos ahora Antonio Morales, Jorge Andrés, Isabel Ojeda, Rocío. Muchas gracias a vosotros por la primera sesión y hasta el próximo martes. Cierro la sesión. Buenas tardes.